bienvenido nuevamente. Tenemos una nueva enseñanza para compartir con ustedes el día de hoy, que sea para la gloria del Hijo de Dios, que sea la gloria para Dios, quien ha sido creador de todas las cosas y nos ha dado una vida llena de bendiciones y una vida llena de aflicciones, en la cual hace que nuestra fe crezca día a día. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque entendemos cuánto nos amas. Padre Santo, te damos gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que llevara nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestras llagas, nuestros dolores, y para darnos, Padre Santo, una vida en plenitud de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Te pido, Señor, una bendición especial para esta palabra y para cada persona que la escucha, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tus misericordias que son nuevas cada día. Y porque eres un Dios tan grande, que no hay nada más grande que tú, Señor. Amén. Todos nosotros conocemos los que son las aflicciones. Aflicciones son tiempos de problemas, tiempos de estrés, que muchas veces hasta nos mantienen despiertos por la noche. En ocasiones estos problemas pueden ser tan dolorosos que inclusive pueden debilitarnos físicamente, puede debilitarnos en nuestra fe, puede hacernos que perdamos el sueño debido a angustias y a múltiples ansiedades en nuestra vida. Pero sin duda, no importa de qué tipo sean estas aflicciones, qué tan dolorosas estén en tu vida, Dios las usa para lograr sus propósitos en nuestras vidas. El salmista escribe en Salmo 34:19 que muchas son las aflicciones del justo. Así que si usted viene a Cristo, si usted viene a la vida cristiana y piensa que nunca va a tener aflicciones, déjeme contarle una noticia. Su vida va a estar llena de aflicciones. Pero no se enoje conmigo, porque ahí está en la Biblia, en el Salmo 34. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo quiero que usted esté preparado para esas aflicciones. Quizás uno de los hombres, el rey más perverso, el rey más malo, el rey más mundano, el rey quizás más negativo que tuvo el pueblo de Israel fue Manasés. Manasés se apartó del Señor y él se volvió un hombre vil y asesino. Ahora, múltiples de maldades que Manasés cometió. Manasés no tuvo temor en levantar ídolos a Baal, aún en el atrio del templo. Manasés edificó altares para adorar al sol, la luna, las estrellas. Inclusive fue más allá, sacrificó a sus propios hijos, tomándolos y arrojándolos al fuego en honor a los ídolos de Baal. Mandó a callar a los verdaderos profetas de Dios y buscó consejo en adivinos y hechiceros. Él consintió la brujería, el consultar a espíritus de familiares muertos, y consintió la adoración a demonios durante su reinado. Fue un tirano sanguinario que se deleitaba asesinando a inocentes. Fue un hombre completamente brutal hacia su pueblo y hacia Dios. La Biblia nos enseña, y la Biblia dice que Manasés pecó peor aún que todos los paganos que rodeaban a Israel. Y sin embargo era el rey de Israel. Y cuando leemos la palabra, queremos saber qué pasó con este rey, con este rey tan malvado. Dice la palabra que Dios envió una gran aflicción sobre Manasés a través del ejército asirio. Los temibles asirios invadieron Jerusalén y se llevaron a todas las personas cautivas, incluyendo a Manasés, a quienes se encadenaron y envolvieron su cuerpo con dolorosas espinas. Los asirios forzaron a los israelitas a largas y mortales marchas, y a cambio dándoles muy poca agua y alimentos. Esas marchas eran atroces. Pero aquí, en medio de toda esa gran aflicción, este rey malvado, este hombre malo, hizo algo importante. Él comenzó a orar. Y lo vemos en Segunda de Crónicas 33. Mas luego que fue puesto en angustias, él oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo cree usted que Dios respondió a la oración de este malvado, de este hombre malo? Sabe, Dios escuchó el clamor del rey. Dios restauró el trono de Manasés. Pero sin embargo, Manasés se convirtió en un luchador de la justicia. Él mismo derribó los ídolos y los altares que él había construido. En esta vida de Manasés, en esta historia de Manasés, hay una lección que es clara. Primero, ¿cómo fue restaurado este hombre? Este hombre fue restaurado por medio de las aflicciones. El perverso Manasés había cerrado la boca de los profetas de Dios en su tierra, y solo le dejó a Dios una opción para poder llamar su atención. Y esta fue la aflicción. Manasés vino a experimentar la aflicción por parte de Dios, porque Dios quería llamar su atención. Por eso fue que Dios levantó a los asirios y los usó como su vara de corrección hacia Manasés. Y otra segunda lección es que nunca debemos desechar a nadie. Nunca debemos desechar a nadie. Aún la persona más mala, aún la persona más vil, aún la persona con el peor testimonio, nunca debemos desecharle. Porque Dios tiene maneras que nosotros quizás no entendamos. Dios tiene maneras de traer hacia Él al más malvado a través de la aflicción. David escribió: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto es lo que decía David. Como muchos de nosotros tuvimos que ser humillados porque andábamos descarriados, mas ahora guardo su palabra. estos dos versos en el Salmo 119, es el verso 67 y el verso 71, si quiere verlo en su Biblia. Estos dos versos nos explican cómo fue que la palabra de Dios llegó a ser una lámpara a los pies de David. Cómo David llegó a testificar al mundo: tu palabra es mi delicia, tu palabra es mi gran amor. Él desarrolló una vida de oración que fue dulce. Él llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios y de acuerdo a sus propios testimonios en la Biblia. Todo esto sucedió a través de las aflicciones. Dios tiene un propósito en las aflicciones que llegan a nuestras vidas. No estoy diciendo que tienes que ser malo como Manasés para que Dios te aflija. Debemos tener cuidado de interpretar de dónde está viniendo esa aflicción. Dice en el Salmo 119, en el versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esto es una increíble revelación que llegó a David a través de sus aflicciones, a través de su sufrimiento. Él dice: fue el Señor mismo quien me afligió. Pero en su fidelidad, Él usó mis aflicciones para mostrarme todas mis transgresiones. Mientras yo estaba en dolor, Él abrió su palabra y yo comencé a ver completamente. Comencé a ver claramente. En otras palabras, David dice: yo sé que el Señor lo permitió para poder sacar toda la basura, todas las tonterías y toda la carne que había en mí. Si Él no hubiera puesto su temor sobre mi corazón, si Él no hubiera trabajado con esos problemas que yo tenía, si Él no me hubiera afligido, yo no estuviera aquí hoy día, dijo David. Yo me hubiera perdido. Pero Dios conocía lo que había en mi corazón, y Él sabía exactamente cómo llamar mi atención. Hermano y amigo que me escucha, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y Dios sabe exactamente cómo debe de llamar nuestra atención. Ahora usted puede pensar que esto es duro de aceptar. ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir los problemas tan horribles de David? De igual manera, si Dios me ama, ¿cómo puede Él permitir las terribles aflicciones que yo estoy pasando? En realidad lo que David nos dice aquí es una verdad que puede salvar vidas. Él nos dice en esencia: si no vemos al Señor trabajando en nuestras circunstancias, si no vemos al Señor trabajando en nuestros problemas, si no creemos que los pasos del justo son ordenados por su mano, incluyendo nuestras circunstancias difíciles, nuestra fe va a terminar estrellándose y vamos a ser totalmente abatidos. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia, dice en Salmo 66. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y el ángel del Señor los defiende, en el Salmo 34:7. Una vez que David salió de su aflicción, él no volvió a clamar con preguntas angustiantes. ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué dejaste que pasara por tiempos tan difíciles? ¿Por qué permitiste que ese dolor fuera tan profundo? En lugar de esto, aleluya, él vio la mano del Señor estaba en todas las circunstancias, especialmente en las más dolorosas. Y eso es lo que tú debes saber, eso es lo que el Dios de Israel, el Dios Santo, tu Dios Salvador, tu Sanador te quiere decir hoy, que él sabía que Dios estaba haciendo algo eterno en él. Verdaderamente él se dio cuenta de que las aflicciones que enfrentamos son para sanarnos no más y para refinarnos como el oro. Son para producir el fruto verdadero del Espíritu en nosotros. Que el fruto verdadero del Espíritu es paciencia. El Espíritu es mansedumbre. El Espíritu es bondad. Es benignidad. Imagínese a un doctor, a un cirujano, mientras se preparan para operar a un niño que tiene cáncer. Ese cirujano sabe que si no remueve el tumor, ese niño va a morir. Y por esa razón él usará cualquier medida para remover el cáncer del cuerpo de ese niño. No importa el dolor que pueda causarle. Él sabe que su trabajo quirúrgico va a causar un gran dolor. Y ahora cuando se prepara a cortar, una lágrima aparece en sus ojos. Este es un momento muy doloroso para él, porque ese niño es su hijo. Con el amor misericordioso detrás de cada corrección de nuestro Padre, es una de las razones por las cuales yo estoy predicando el Evangelio ahora. De igual manera, nuestro Padre Celestial conoce cada cosa en nuestro corazón que puede destruirnos. Cuando Él permite aflicciones a nuestra vida es para remover ese cáncer maligno. Él no quiere darnos dolor. Eso es lo último que Dios quiere hacer. Él desea solamente remover la enfermedad que amenaza a sus amados hijos. Muchos creyentes, cuando enfrentan aflicciones rápidamente, pensamos que estamos bajo el ataque de Satanás sin permiso. Sus pensamientos se vuelven a Job, quien fue asaltado brutalmente por el diablo. O ellos se acuerdan de Pablo, el cual habló de un mensajero de Satanás que fue enviado para bofetearlo. Y ellos recuerdan pasajes donde Pablo dice que fue impedido por el diablo. Y así, cuando nosotros enfrentamos aflicciones, hablamos que Satanás viene contra nosotros como un río. Pensamos que él nos ataca como un león rugiente que busca a quien devorar. Y no podemos imaginarnos de que Dios tenga algo que ver con esto. Pero la realidad, sabes, que Satanás no puede levantar ni un dedo contra un hijo de Dios, a no ser que el Señor lo permita. Si es Dios quien permite nuestras aflicciones, si Satanás desea atacarnos, Dios debe quitar su pared de protección que tiene alrededor de nosotros. Salmo 89 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, mi hijo perverso lo quebrantará. Mi hijo perverso lo quebrantará. Dios nos está diciendo, no importa las dificultades que David enfrente, a través de todas ellas, él será librado en el tiempo de Dios. Estoy declarando al mundo que el diablo no puede afligir a nadie sin mi permiso, dice el Señor. Los asirios pudieron haber sido la vara corregidora de Dios con Manasés. Las fuerzas satánicas pudieron ser la vara. Pero, ¿sabe? Dios todavía está en control. Las Sagradas Escrituras dicen, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. No debemos temer a que el diablo nos haga daño. Él solo tiene poder sobre los malvados. Dios lo pone. Dios puso límites en el diablo para que vaya hasta cierta distancia con sus aflicciones, así como lo hizo con Job. Al diablo se le permitió ir también hasta cierta distancia en abofetear al apóstol Pablo. Como pueblo de Dios, cada uno de nosotros sufrirá ataques del enemigo, pero el Señor nos ha prometido armas de defensa, incluyendo el escudo de la fe, para apagar los dardos del fuego maligno, dice en Efesios 6:16. Pablo se dio cuenta de que estaba bajo el ataque de Satanás, pero el Señor lo había permitido. Él oró tres veces para ser librado de su aflicción, pero Dios no lo permitió. Después Pablo vio que sin las bofetadas del enemigo, él hubiera podido ser destruido por el orgullo. Tenga en cuenta que este hombre había recibido revelaciones celestiales que no han sido dadas jamás a ningún otro ser humano. Sin el freno de las aflicciones, él podía haber sido derribado por la vanidad. Cuando nuestra aflicción no cede, somos tentados a pensar, Dios debe estar enojado conmigo. Estoy sufriendo por los pecados que cometí en el pasado. Empezamos a repasar todos esos pecados pasados y nos convencemos de que indudablemente he debido de haber cruzado la raya en eso. Si no, ¿por qué mi aflicción no termina? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones para librarme? Yo pensé que todos los pecados estaban bajo la sangre de Cristo. Lo que hice ha de ser tan horrible que ahora tengo que pagar por ello. Empezamos a razonar. Oh Señor, tenga misericordia de nosotros, Padre. Y así como Asaf, el salmista, respondió a la gran aflicción de su vida, este hombre de Dios era el director del templo, de la música del Señor, durante el reinado del rey David y Salomón. En el Salmo 77, en el Salmo 77, Asaf describe los efectos severos de su aflicción. Dice que no me dejaban pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, en el Salmo 77, versículo 4. No sabemos exactamente qué afligía Asaf, pero era tan insoportable que él no podía dormir de noche, aunque él oraba diligentemente y la respuesta no venía. Parecía que el cielo se le había cerrado. Y en esta aflicción dijo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice en el Salmo 73. Él estaba diciendo en esencia, tienes que ser bueno para evitar las aflicciones. ¿Qué doctrina más cerrada de la boca en un ministro de Dios? ¿Por qué diría esto Asaf? Era por la dolorosa confusión que le estaba pasando. Vea usted, en medio de la aflicción, Asaf vio que los malvados no sufrían como él, sino que prosperaban. Él dijo, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y hablan con altanería, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. ¿No has estado tú ahí? Y dice, he mantenido mi corazón puro y mis manos limpias, pero sufro mientras los malvados son bendecidos. Qué triste conclusión. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice. En otras palabras, no importa cuán devoto yo he sido, no importa qué tan fiel he sido, todo ha sido en vano. Evidentemente él estaba enfocando en sus pecados en el pasado. Ahora llegamos al origen de los problemas de Asaf. Y él revela, y léalo en el capítulo 73 de Salmos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él declaró, no lo comprendo. El impío prospera mientras el devoto sufre. ¿Cómo puede ser esto? Me duele reflexionar en esto. Este hombre había estado trabajando para Dios. Él había estado adorando a Dios. Él había estado componiendo himnos. Había dirigido coros a cantarle alabanzas a Dios. Pero su corazón estaba lleno de envidia. Pero cuando él dijo, por poco resbalaron mis pasos, él estaba diciendo, yo me esfuerzo en caminar con pureza delante del Señor, pero todo lo que recibí a cambio fue aflicción. Estaba tan celoso de los impíos que mi fe casi se derrumba. Él estaba experimentando lo que se llama ser probado por la palabra. Mientras él miraba hacia atrás a los milagros que Dios había hecho a su pueblo, cuando había partido el Mar Rojo, cuando les había dado el maná del cielo, cuando el agua había brotado de la roca, él fue probado en la fidelidad de Dios. Simplemente dicho, cuando él miró a su propia vida y no vio la liberación de Dios, él se turbó en su corazón. El testimonio de David es confiable, que Dios permite las aflicciones de los justos. Podemos saber que fue el Señor quien conmovió el espíritu de Asaf. En su gran amante y ternura y fidelidad, Dios no dejaría que Asaf continúe en su pecado de envidia. Él no permitiría a Asaf que continúe pensando, Dios me está haciendo pagar por todos mis pecados. El Señor eventualmente sacó a Asaf de esa noche oscura, pero en ningún momento la aflicción de este hombre fue una sentencia por sus pecados pasados. La salvación de este hombre nunca estuvo en duda. Todo lo contrario, como el autor en Hebreos nos dice, el Señor al que ama disciplina, en Hebreos 12:6. Este hombre demostró que nuestra respuesta a las aflicciones es un asunto de vida o muerte. Depende cómo tú reacciones en tus aflicciones. ¿Vas a tener vida o vas a tener muerte? Si no vemos a Dios trabajando en nuestras aflicciones, podemos endurecer nuestro corazón y terminar hundiéndonos. Podemos terminar que nuestros pies resbalen. Nuestra fe no puede descansar en las cosas buenas que Dios ha hecho en el pasado, solo en eso. Si no, debe descansar en conocerlo a Él, quien fue el que hizo esas cosas en su fidelidad, el que está con sus hijos en todas sus pruebas y no lo soltará. En esa confianza, en ese Dios es donde nuestra fe debe estar. Solo hay una respuesta que es correcta en cualquier aflicción. Y ese es un corazón que pregunta, Señor, ¿me estás diciendo algo en esto? ¿He estado ciego a algo que quieres decirme? Pregúntale al Señor. A través del tiempo he aprendido que cuando las aflicciones vienen, debo de correr hacia el Señor con un corazón abierto, preguntando, ¿qué es todo esto? Señor, ¿qué tratas de mostrarme? Haré todo lo que tú me pidas. El Espíritu Santo nunca falla en mostrarnos eso. Algunas veces Él dice, esta es una trampa de Satanás. Cuidado. O sin ninguna condenación, Él revela un área de transgresión diciendo, obedece y los cielos se te abrirán y todo se te aclarará. Nuestra salvación no está en riesgo. No está en riesgo. Sin duda, aunque somos salvos, todavía no estamos plenamente santificados. La santificación, la santidad es importante, amigo y hermano que me escucha. Tenemos muchos asuntos que dificultan la plenitud de Dios en nosotros. Estamos ocupados en nuestros corazones que llegan, que nos ponen un punto, casi que estamos ciegos. De pronto hay sentimientos de lujurias escondidas dentro de nuestro corazón. De pronto hay pereza sobre las cosas de Dios. De pronto hay codicias, estamos codiciando. Si estamos dispuestos a escucharlo, el Señor siempre nos va a revelar qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero lo más importante de todo es que si estamos atravesando los fuegos de la aflicción, Dios nos va a revelar su tierna y amorosa misericordia y su compasión, su misericordia que es nueva todos los días. Cuando Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón, la impaciencia, el pecado que nos acosa y las pequeñas transgresiones, esas pequeñas cosas que se vuelven penosas para nosotros durante mucho tiempo de aflicción. Es por eso que David oró: sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. David clamó en su aflicción: envíame tu palabra de consuelo, Señor. Muéstrame tu ternura, muéstrame tu eterna y amorosa misericordia. David estaba actuando, reclamando una promesa que Dios le había dado. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. No importa lo que estemos pasando, la misericordia de Dios está ahí para nosotros. Su misericordia es sobre todas sus obras, en todos los que son de Él. Dios no está buscando condenarnos, Dios no está buscando castigarnos, como cualquier padre amoroso, Él le dice a sus hijos: dejadme amarte a través de esto. Quiero que me conozcas en medio de esto. Lo estoy usando para mostrarte las profundidades de mi amor. ¿Quiere usted conocer las profundidades del amor de Dios? ¿Quiere conocer usted la misericordia de Dios cada día? No importa cuán dolorosa sea la aflicción, Dios está haciendo algo especial. Dios está haciendo algo bueno en nosotros siempre. Y yo tengo que confesarles algo, que esto está naciendo. Este mensaje está naciendo de profundas heridas causadas, aflicciones que llevo en mi vida. A veces las peores aflicciones pueden venir de la familia, pueden venir de los amigos, pueden venir de los conocidos. Sus palabras son duras, sus acusaciones cortan en lo profundo, porque se supone que nos conocen mejor nuestros propios amigos. Pero el Señor nos restaura y el Señor nos enseña. Nada más debemos estar atentos a escuchar su voz y a preguntarle y a orar en oración al Señor. ¿Estás tú en esto de alguna manera, Señor? ¿Estás tú permitiendo esto? ¿Estás tratando de decirme algo? Y el Espíritu Santo de Dios te lo va a aclarar. Cuando nos humillamos durante nuestra aflicción, Dios es fiel para darnos maravillosas revelaciones de su misericordia. Y Él hace esto por mí cada día. Cada día. David vía en la palabra de Dios: haz una búsqueda sobre mí, misericordia, mi amorosa bondad, mi disposición de perdonar. Y ese es Dios. Vea la palabra de Dios, Él te lo dice eso. Dios ha hecho un gran trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos aprender de las lecciones más duras en nuestras vidas, en los momentos de más profundo dolor. Porque ahí es donde viene su misericordia. Ahí es donde entendemos su misericordia. Y cuando finalmente comprendemos estas cosas, y cuando finalmente nos agarramos en Él, y confiamos que Él nos va a libertar, y que Él va a trabajar en un propósito para nuestra vida, es cuando vamos a entender. Misericordioso y clemente es Jehová, y es lento para la ira, y grande en misericordia, dice la palabra. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando están lejos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, él se compadece de los que le temen, porque él conoce nuestra condición y él se acuerda de que somos polvos, dice en el Salmo 103. Y eso es lo que quiere decirte el Señor hoy. Busquemos de Dios en nuestras aflicciones. Busquemos del Señor en nuestro dolor. Busquemos dentro de nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu que nos ilumine qué es lo que tenemos que cambiar. No es tarde. Debes tomar una decisión el día de hoy. Y el Espíritu de Dios está hablando. Si sos cristiano, debes entender dónde radica tu victoria. Si no sos cristiano, la puerta está abierta. Pasa a ser hijo de Dios. Pasa a ser hijo de Dios en un acto de arrepentimiento en tu corazón. Y ese arrepentimiento, ese dolor y ese cambio de actitud en tu vida va a hacer que vengas a la tierra prometida. Va a hacer que vengas a morar en justicia y en paz, y lleno del amor y de la misericordia de Dios, que son nuevas cada día. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerde visitar nuestra página diosahora.com y es un privilegio. Gracias. Bendiciones.